y salimos un poquito imaginariamente de los estudios para irnos hacia el Centro de Fotografía de Montevideo. Allí se ha inaugurado una formidable exposición que los invito desde ya a ver, a disfrutar, se llama Semillas de Resistencia, y el autor es Pablo Alvarenga, un destacado fotógrafo uruguayo que ya hace unos años viene trabajando sobre las comunidades indígenas de Brasil. Está radicado, de hecho, actualmente en San Pablo, Brasil. Pablo se ha especializado en los últimos años en la fotografía documental, fotógrafo documental y narrador visual, y su trabajo se centra sobre todo en las temáticas de justicia social y ambiental, la ciencia y el cambio climático. Pablo, ¿estás por allí? Buen día.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, un placer conversar contigo esta mañana y, bueno, presentarle a los oyentes este último proyecto tuyo, esta exposición que en realidad es una de dos, ¿no? Porque este sábado, además de la que está en el Centro de Fotografía, se inaugura una suerte de segunda parte o una exposición complementaria que en este caso refleja la lucha de los pueblos originarios en América Latina. Y en este caso será en la fotogalería que está en el barrio Capurro, ¿verdad?
Exactamente, son dos exposiciones que en definitiva dialogan entre sí.
Ahí está. Este trabajo, y sobre todo el que hoy encontramos en el Centro de Fotografía, en el primer piso, allí nos muestra el fruto de una larga investigación con pueblos no solamente de Brasil, ¿no? Estamos ahí, aparecen también comunidades indígenas de Ecuador y de Colombia, ¿verdad?
Sí, en realidad son varios países. La idea era trabajar más que nada con las distintas regiones que cubre la Amazonia, lo que se llama Amazonia Legal. Y también va más allá de los pueblos indígenas. Podríamos hablar de pueblos originarios. Hay quilombolas, por ejemplo, que son descendientes de esclavos africanos que en algún momento lograron liberarse y fundaron comunidades en la selva. Pescadores tradicionales, campesinos, que bueno, por ejemplo, en Brasil son todos considerados también poblaciones tradicionales. Sí, eso.
Tu exposición, esta, la que está ahora en el Centro de Fotografía, tiene como gran signo característico, fotografías, se podría decir, aéreas, ¿no? Vistas desde el aire, tanto de paisajes, de las regiones habitadas por muchas de estas comunidades indígenas, como de los propios personas retratadas allí, ¿no? Que están, acostados sobre la tierra, mirando hacia arriba, mirando en este caso al objetivo, al fotógrafo.
Sí, en este caso, esto fue hecho, todas las imágenes son hechas con un dron, y la idea era, de alguna manera, poder expresar muy sencillamente, de una forma visual, muy clara, esos distintos tipos de relaciones que existen entre estas personas con su territorio. Y la exposición habla justamente de eso, sobre esas diferentes formas de ser y estar sobre la tierra. Entonces, esa tierra que en definitiva no es paisaje, esa tierra que no es simplemente recurso, sino que también es sujeto, y al mismo tiempo también traer esa mirada por sobre la Amazonia, que para quienes la vemos de afuera la entendemos siempre como un recurso. Pensamos en el oxígeno, en las plantas, en los animales salvajes, pero nunca pensamos en las personas, y hay 30 millones de personas ahí.
30 millones, no es poca cosa. Bueno, y hay varios textos que acompañan esta exposición, vinculados a esto que está contando Pablo. Uno de ellos, ya en el comienzo, plantea estas cosas. ¿Qué es la selva? ¿Qué hay más allá de esa densa masa de árboles? La selva se ha transformado a la fuerza en un enclave de resistencias. Frente a los constantes ataques del modelo capitalista y extractivista, comunidades enteras resisten de pie para defenderla. Este proyecto nace de comprender que la tierra es sujeto y que los seres selva que la defienden no son paisajes sino pilares para su supervivencia. surge de la imposibilidad de componer en una única imagen las múltiples y singulares relaciones que existen entre dos sujetos con escalas y tiempos tan divergentes, en un intento por demostrar que otras formas de estar con el mundo son todavía posibles. Y allí, además de imágenes que nos muestran esos paisajes y esas tierras, a veces en su estado natural, si es que se puede hablar de estado natural, otras intervenidas, invadidas por la minería, por ejemplo, ¿verdad? O por los madereros o por distintos tipos de explotaciones, las ganaderas también. Y además también en cuadros que están compuestos de esa manera, la mitad dedicado al paisaje y la otra mitad a personas. Personas que, como decíamos, están recostadas, que elegiste plantearles un poquito esa composición, ¿no? Trabajar un poquito en ese tipo de imagen tomada entonces desde un dron con las personas recostadas sobre la tierra, ¿no? Eso fue parte de esa propuesta.
Sí, exacto. Inicialmente todo esto parte en realidad a partir de una suerte de frustración de no poder capturar en imágenes aquello que yo estaba sintiendo mientras estaba en campo. Yo pasé más o menos unos 3 años fotografiando y documentando estos conflictos de tierra en América Latina y entendí que la única razón por la que estas personas no elegían, por ejemplo, irse a otro lugar y estar más tranquilos, era porque había una relación sumamente fuerte con ese territorio. Incluso en aquellos lugares en el que el territorio ya había sido completamente destruido y transformado en un campo de soja que se extiende hasta el horizonte. Y eso es porque debajo de sus pies todavía descansan cientos de ancestros que todavía están allí. Entonces ese territorio es sagrado. Yo quería ilustrar esa relación. Y al principio pensé, bueno, ¿qué pasa si fotografío a las personas acostadas sobre su tierra? Ahí en una misma foto tengo a la persona y a su tierra. Pero ahí entendí que me faltaba un segundo retrato de ese otro sujeto, de esa tierra sujeto, para mostrar ese binomio, pueblos, floresta, pueblos, selva, que es indivisible de alguna manera.
Muchos de ellos están, además de estar con sus ropas habituales, sobre hojas, por ejemplo, ¿no? Grandes hojas de plantas.
Sí, exacto. Eso fue al inicio un recurso simplemente para evitar que se ensucien y de repente se volvió un elemento más, porque de hecho muchas de esas hojas son utilizadas por estas distintas comunidades, sea para hacer los techos de sus casas, sea para envolver la comida, como la hoja de bananero, o para ponerla como mantel, por ejemplo, la hoja del banano. Así que se volvió un elemento más también.
Bueno, y también imágenes de una gran riqueza desde el punto de vista plástico, hay que decirlo. O sea, también aparece esa otra dimensión, la del artista, el narrador visual. Pero la dimensión plástica de la composición, del color, realmente impresionante, ¿no? Además en impresiones en gran tamaño, elegiste el gran tamaño para estas fotos.
Sí, realmente estoy como muy agradecido con el Centro de Fotografía de Montevideo. Siento que hicieron un trabajo que le hace honor a estas historias y que desde todas las áreas y todos los cargos del CDF, todas las personas que trabajan ahí, hicieron su aporte para engrandecer estas historias y hacerles honor. Particularmente este es un trabajo que yo quería mucho, hace mucho tiempo, traer a Uruguay. No solo porque Uruguay se sigue pensando hoy en día como el país sin indios, pero también porque este proyecto ganó mucha difusión después del premio mundial de Sony. Se expuso en varios países, pero todo eso yo lo vi digitalmente a través de pantallas, porque fue durante la pandemia. Entonces nunca lo había visto en este formato tan grande, en estas copias tan lindas, en un papel muy lindo, y creo que toma otra dimensión. Y se resalta mucho más esta cuestión estética, esta componente estética que bien mencionabas recién. Y sí, es un proyecto sumamente estético, y creo que en esa cuestión de cómo hacer que estas dos fotos distintas, de alturas tan diferentes y mostrando estos dos sujetos de escalas tan diferentes, necesitaba sí de pensar mucho la composición de esa imagen, de cómo iban a hacer una foto y cómo iba a ser la otra para hacerle justicia a estas historias.
Claro.
Entonces es como la estética al servicio de la historia.
Bueno, llevas ya unos cuantos años trabajando sobre las comunidades indígenas de Brasil. Decíamos antes, tu trabajo se reflejó, por ejemplo, en el libro Retomada del año 2019. Un trabajo Exacto. como fotógrafo documentalista y narrador visual que implica, Pablo, haber vivido también largos periodos junto con estas comunidades. Porque, bueno, el acercamiento que lográs, la posibilidad de fotografiarlos como los fotografías, seguramente implica la confianza de ellos, ¿no? Ganarse el respeto, todo un proceso de generar un vínculo.
Sí, creo que al final del día es sobre eso, ni siquiera es tanto sobre la fotografía, es más sobre ese encuentro humano que sucede cuando uno está en campo y cuando todas esas todos esos afectos que están circulando ahí nos tocan a todos juntos. Es muy lindo también pensar Retomadas, que ya aprovecho, es un libro que se puede adquirir, está en librerías. Es génesis de este proyecto, entonces es lindo también. A mí me pasaba que estaba mirando el libro, revisitándolo, volviendo a hojearlo, y después ver esto, y es muy claro también cómo ese trabajo va caminando hacia ese otro lugar, y es como que en este proyecto que está expuesto es donde siento que se hace muy visible esa cuestión de la relación con el territorio que tanto me costaba como ilustrar.
Bueno, vale la pena que conozcan ese trabajo. Como decía Pablo, está en las librerías el libro Retomada del año 2019, pero también esta exposición, Semillas de Resistencia, con un trabajo muy completo que nos permite, además, cada fotografía impresa en gran tamaño, nos permite además saber quién es el retratado o quiénes son los retratados. Hay una síntesis un poquito de su historia, su nombre. Y también una ubicación en el territorio de Brasil, un mapa con un punto que nos ubica en qué lugar vive esa persona, de qué comunidad es parte, ¿no? En muchos casos personajes con nombres que quizás no son conocidos por todos nosotros, y por allí uno que quizás un poquito más, que también fotografiaste en esta serie, que es Raoni. Aquí contás en la exposición, recordás que es un indígena Kayapó y es de los líderes más respetados y tradicionales de Brasil. Desde hace años inspira a generaciones más jóvenes para que se unan a la lucha por el territorio y la defensa de la cultura indígena. A pesar de su avanzada edad, no deja de viajar por todo el país para compartir su sabiduría y defender a los pueblos indígenas. Y aparece fotografiado junto a una de las aldeas Kayapó, bajo el mando de Raoni, durante uno de los encuentros más urgentes de los últimos tiempos, decís allí, o llamado do Raoni, que reunió a líderes indígenas de todo el país, de todo Brasil, para presionar al gobierno a demarcar los territorios indígenas. Y aparece Raoni fotografiado también, como tiene que ser, sobre una gran hoja, ¿no?
Sí.
Una hermosa fotografía también, impresionante, ¿no?
Sí, Raoni es un líder que es imposible no emocionarse cuando él te mira, te habla. Es una cosa, es como muchos años de lucha que todavía están dentro de ese cuerpo. Y fue muy lindo porque yo fui en realidad a cubrir ese evento en un trabajo comisionado y le mostré, o sea, obviamente quería que Raoni formase parte de este proyecto, y cuando tuve un ratito, porque estaba tipo dando miles de entrevistas y miles de organizaciones de todos lados que querían hablar con él, cuando tuve ese ratito le mostré y le gustó mucho y me dijo, vamos a hacerlo mañana. Entonces lo hicimos sobre la pista de aterrizaje de la comunidad y me quedé muy contento de poder tener lo que es, esto tiene un valor documental muy grande y que trasciende el tiempo. Entonces creo que que fue una alegría muy grande tener a Ronnie en esta serie.
Bueno, la exposición da cuenta también de los conflictos y de la violencia, ¿no? Porque es una historia la que refleja Pablo en su trabajo, que no nos habla solamente de la riqueza cultural de estos pueblos, de estas comunidades, sino también de lo que han sufrido, de lo que siguen sufriendo al día de hoy en materia de violencia, muchas veces acechados por el avance justamente de la minería ilegal o de los madereros, de aquellos que van incendiando sectores de la Amazonia, justamente para abrir paso a explotaciones, en muchos casos ilegales. Bueno, y de todo eso también da cuenta esta exposición, ¿no? Por allí vamos a encontrar, por ejemplo, también referencias a Clodiodi Aquileu Guaraní Kaiowá, asesinado a tiros durante la masacre de Carapó, en la que un grupo de estancieros y sicarios dispararon contra la reciente ocupación indígena junto a la reserva de Teyicué. Y aparece en este caso una tumba, ¿no? Aquí no aparece el retratado, obviamente, estamos hablando de un joven asesinado a los 26 años, sino que aparece su tumba, Pablo.
Sí, esto aparece también en retomada en el libro. Está la primera vez que conocí la tumba de Claudio, y que fue algo así como unos 2 meses después de su asesinato. Y siempre que empecé este proyecto, después que empecé este proyecto, siempre quería volver a ese lugar para hacer esa foto. Esa foto de ese cuerpo que hoy se transformó en polvo, y que deja ver que este conflicto no es, que defender el territorio no es un juego, que es realmente algo que está sucediendo y que tiene sus efectos sobre estos cuerpos que están ahí 24/7 defendiendo ese territorio.
Bueno, retomada el título de tu libro, nos habla justamente de eso, nos habla de los conflictos que se plantean cuando comunidades indígenas o grupos de estas comunidades intentan volver a territorios en los que habitaron y de los que fueron expulsados o corridos justamente de manera violenta, ¿no? Y por lo tanto se vuelven a dar algunos episodios de violencia. Y esta posición también los relata a un nivel bastante escalofriante, ¿no? No solamente de asesinatos, de disparos con armas de fuego, sino también de, por ejemplo, el caso de un estanciero que lanza agroquímicos a un río y a tierras en las que había indígenas, también como una forma de alejarlos, ¿no? Más allá de también hacerlo para, seguramente, para su explotación de agro, ¿no? De cultivos, sino que, bueno, se dan ese tipo de situaciones. Al día de hoy son situaciones que se siguen dando, porque, bueno, estamos en un Brasil con el gobierno actual de Lula, que ha incluso creado un ministerio específico vinculado a los indígenas, ¿no? Sin embargo, digamos, estas situaciones se siguen dando.
Sí, claro, estas situaciones se siguen dando y si bien hay un gobierno que intenta lidiar con estas cosas, o sea, tenés un presidente y los ministerios, pero después tenés un congreso sumamente bolsonarista. De hecho, hoy en día las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil se ven más, están en más comprometidas que nunca, porque se estaba queriendo, bueno, de hecho se aprobó incluso después que la Suprema Corte de Justicia brasileña dejó claro la inconstitucionalidad de una interpretación de la Constitución brasileña que se llama marco temporal, donde lo que quieren hacer estos gobernantes es okay, nuestra Constitución reconoce los territorios indígenas y que tenemos que demarcarlos a partir del 5 de octubre de 1988, entonces lo vamos a hacer válido solo a partir de ahí. Si estos indígenas no tenían su tierra en esa, antes de esto, bueno, problema de ellos. Entonces, básicamente eso hace que muchas de las demarcaciones, incluso demarcaciones que ya fueron hechas, puedan ser revisadas y que den una reversa, porque no cumplen con esta fecha. Es como que los derechos de los indígenas solo valdrían a partir de esa constitución y no antes, cuando todo este proceso de colonización y usurpación de la tierra fue hecho, sucedió antes de esto.
Claro. Bien, la presencia de Pablo Alvarenga estos días en Montevideo incluye entonces no solamente esta exposición, algunos encuentros, talleres que se vienen realizando allí en el Centro de Fotografía, sino también, les decía, una segunda exposición que va a ser inaugurada en el día de mañana, al mediodía, allí en la fotogalería ubicada en Capurro. Este sábado 20 de abril se inaugura Semillas de Resistencia, la lucha de los pueblos originarios en América Latina, una segunda exposición complementaria a esta primera que está exhibiéndose en el primer piso del Centro de Fotografía, allí en la avenida 18 de Julio, entre Convención y Andes, ¿no? Y en este caso, una segunda muestra que refleja también bastante más esto de la violencia, ¿no? De la lucha, ¿no?
Sí, esta segunda muestra es como las historias detrás de los retratos que están en sala.
Ahí está.
Es como poder adentrarse en esas historias.
Pablo, en tu trabajo en estos años también se sumó la posibilidad de trabajar para National Geographic. ¿Seguís trabajando para ellos?
Sí, soy explorador de National Geographic. Eso significa que estoy como dentro de la red de exploradores que formo parte de ese ecosistema, y de hecho ellos financian algunos de mis proyectos. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando en un proyecto sobre la relación entre la producción de comida en América Latina y el cambio climático.
Qué interesante. Los trabajos de Pablo han sido publicados, obviamente, además de National Geographic, en medios de prensa del mundo, como el Washington Post Magazine, The Guardian, El País de España, entre otros, ¿no? Pablo Alvarenga, fotógrafo documental y narrador visual uruguayo, radicado en San Pablo, Brasil, por estos días entre nosotros aquí en Uruguay. Muchas gracias por estos minutos de conversación. Recomendamos a todos que lleguen allí hasta el CDF a ver la exposición Semillas de Resistencia, o a partir de mañana también allí a la fotogalería en el barrio Capurro, allí cerquita de los accesos.
En el Parque Capurro.
Ahí está, exactamente. Pablo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.